Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este su programa La Otra Cara de la Moneda. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, en la asistencia de producción a Andrea Díaz y a Fernando García en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar también por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán, por WhatsApp a través del 317-121-2325, en Instagram y Twitter en @radioudgautlán y en Facebook a través de Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial que ha sido últimamente referente a las vacaciones y su impacto en las MIPYMES. Nos acompaña el maestro Sergio Arturo Cárdenas Pelayo, quien es profesor de asignatura aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en la carrera de licenciado en Derecho o en Abogado, y que también se desempeña en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y quien nos acompaña el día de hoy, a quien le damos la cordial bienvenida. Maestro, buenos días y bienvenido. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Sheila. Muchas gracias por la invitación y también al auditorio que nos escuchan. Prácticamente, pues, estoy aquí para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las vacaciones que por ahí próximamente van a generarse un proyecto de reforma y pues a ver cómo nos va.
A ver cómo nos va, ¿verdad? Y sobre todo por el impacto que tiene. De un lado quizás pueda ser benéfico, pero a lo mejor también pudiera ser un tanto perjudicial hablando en términos financieros. Bueno, entonces vamos a platicar eso. ¿Cuándo inicia el tema de reformar la Ley Federal del Trabajo en relación a las vacaciones?
Pues bien, ha habido una serie de reformas que se han estado dando a raíz de un tratado que por ahí celebró México con Estados Unidos y Canadá. Y a raíz de eso han estado modificándose ciertas, sobre todo en materia laboral, y en este caso se habla bajo el tema de vacaciones dignas, o ese es el argumento. Por ahí se presentó una iniciativa el 29 de marzo de este mismo año en un parlamento abierto para buscar pues que se reforme por ahí la propia Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, ¿no? Y prácticamente el 14 de octubre de este mismo año, la propia Comisión del Senado avaló ampliar el derecho de vacaciones dignas pagadas a 12 días. Falta todavía, pues, que la Cámara de Diputados haga lo propio y en este caso revise la reforma.
Okay, entonces quiere decir, y de hecho lo hemos visto, ¿verdad? Todavía no es una reforma aprobada. Todavía tendría que pasar por todo un proceso. Entonces, ¿cuándo entraría en vigor si fuese aprobada la reforma laboral que aumenta las vacaciones en México?
Pues va a depender mucho de la agenda legislativa que tengan los diputados, ¿no? Si lo aprueban en este mismo año, pues yo siento que entraría en vigor el primero de enero del 2023, ¿no? Pero en cambio, si la publicación ocurriera hasta el año 2023, consideraría que dentro de los transitorios la entrada en vigor sería el día siguiente de su publicación. Es decir, si fuera, no sé, primero de mayo del 2023, a lo mejor al día siguiente sería el 2 de mayo del 2023 donde entraría en vigor. Pero si fuese en este mismo año la reforma, pues entonces sí, siento que entraría a partir del primero de enero del 2023.
Maestro, ¿cuál crees que sea la razón principal de esta reforma? ¿Es una cuestión populista? ¿Es una cuestión realmente de vacaciones dignas? ¿Tiene que ver mucho o tendría que ver, relacionarse con los días de vacaciones en otros países, con productividad, o a qué crees que se pueda referir?
considero yo que tiene que ver mucho con ciertas modificaciones propuestas que dan un paso dentro de una amplia gama de agenda de derechos laborales que están pendientes de atender en nuestro país, ¿no? Prácticamente podemos decir que México es uno de los países donde se trabajan más horas en el mundo, alrededor de 2.124 horas al año, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Y México, pues, es el país con menos días de descanso vacacional en el mundo, por debajo de países como Cuba, Panamá o Nicaragua, que ofrecen hasta 30 días desde el primer año de labores. Entonces, siento yo que ahorita son 6 días, duplicarlo sería, pues, 12 días.
Es correcto. Bueno, entonces, ¿cuántos días de vacaciones tiene actualmente en México un trabajador?
Bueno, actualmente la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 76, establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrán ser inferior a 6 días laborales.
Aquí te quiero hacer una pequeña interrupción y ahorita ¿sí? Tú hablas de 6 días de vacaciones pagadas. Suele ser común que hay empresarios que dicen, no te doy vacaciones, o todo lo contrario, te doy vacaciones pero no te las pago. ¿Cuál sería la forma en cómo la persona puede defender este derecho?
Pues aquí prácticamente sería acudir, en este caso, ante los tribunales. Bueno, primeramente al Centro de Conciliación Laboral, en donde expresará ahí el motivo de su reclamo, y en este caso va a decir que el patrón pues no le está pagando las vacaciones, y ese sería un motivo para que manden llamar al patrón y ver la prudencia del arreglo dentro de lo que es el Centro de Conciliación, que ahora a partir del 3 de octubre aquí en Jalisco pues ya entraron, ahora sí que de lleno, o entró en vigor la tan ansiada reforma laboral, ahora sí, en los 32 estados o las entidades federativas.
Ok, entonces esa sería la forma, ¿verdad? ¿Y se concilia o se llega a algún acuerdo?
Sí, en caso de que no llegasen a ningún acuerdo, pues entonces sí ya tiene expedita la vía el propio trabajador para acudir a los tribunales laborales, que pues es ahora sí a reclamar este tipo de prestaciones.
Ok, perfecto. Entonces nos comentabas que eran el primer año de vacaciones su derecho.
Sí, en el primer año serían 6 días, de acuerdo a lo que dice ahorita la propia ley, sin que esté la reforma, y iba a estar aumentando 2 días hasta llegar a 12, es decir, en el primer año serían 6, cumplido el segundo año serían 8, cumplido el tercero serían 10, cumplido el cuarto serían 12, ¿no? Y dice también la propia ley que después del cuarto, el periodo de vacaciones va a aumentar en 2 días por cada 5 de servicios, es decir, de entre 5 y 9 serían 14 días, de 10 a 14, 16, de 15 a 19, 18, y así sucesivamente, ¿no?
Ok, perfecto. ¿Y qué plantea la reforma respecto a aumentar los días de vacaciones?
Pues prácticamente, de entrada, plantea duplicar las vacaciones cuando se cumpla el primer año de servicios, es decir, en lugar de 6 serían 12 el primer año, después cada año se sumarían 2 días más hasta al periodo vacacional hasta llegar a un tope de 20 días, es decir, el primer año serían 12, el segundo 14, el tercero 16, el cuarto 18, el quinto 20, del sexto al décimo serían 22, del onceavo al quince, 24, del 16 al 20, 26, y así sucesivamente. Cada 5 años aumentaría 2 días más.
Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál sería ya lo habíamos platicado un poco, cuál sería la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma?
Pues, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se estima que México tiene un 75% de prevalencia de lo que es el estrés en su fuerza laboral. Es decir, hay una situación que lo coloca en un primer lugar por encima de las primeras economías del mundo, como pueden ser China, que tiene un 73%, o propio Estados Unidos, que tiene un 59%. Entonces, vuelvo a repetir, México es uno de los países donde se trabajan más horas en el mundo, alrededor de 2.124 horas, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no?
De ahí la importancia, entonces, de esta reforma.
Sí, de hecho, las vacaciones, lo que se busca es que tengan un espacio separado del trabajo y que descansen prácticamente, ¿no? Que no se vean los 365 días y sumergidos en la misma labor, haciendo la misma labor, ¿no?
No, y que pasa también de repente que el trabajador se va de vacaciones 6 días, 8 días, los días que le correspondan, y no hay quien sustituya su puesto, y cuando regresa, regresa con una carga de trabajo tremenda por todo lo que no pudo hacer porque estaba de vacaciones, ¿no?
Sí, prácticamente sería eso. Lo ideal sería que el patrón tuviera trabajadores eventuales y que suplieran ese tipo de faltas, ¿no? A los trabajadores, sí, cuando salen de vacaciones.
Y que de repente muchos patrones no lo hacen también por la carga económica o financiera que les representa, ¿no?
Sí.
Okay, entonces, ¿en qué consiste ya de manera más puntual esta reforma o esta propuesta de reforma?
Prácticamente consiste en reformar dos artículos de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Lo que es el artículo 76 y el artículo 78. En el 76 nos establece que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios van a disfrutar de un periodo de vacaciones pagadas que en ningún caso pueden ser inferior a 12 días laborables. Esta es la propuesta de reforma, y que esta va a aumentar en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Y dice también la propia reforma que a partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Es decir, como lo había ya comentado, ¿no?
Uh-huh.
Y también el artículo 78 de la propia ley establece que las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de 6 días de vacaciones por lo menos. Eso es así como está ahorita. Y se pretende que la reforma diga que las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de 12 días de vacaciones. Es decir, si en el primer año van a disfrutar de vacaciones, pues en este caso serían mínimo 12 días de vacaciones continuas, pues para que le pueda ser provechoso, y si tiene que ir a salir de su lugar de residencia, pues que lo pueda hacer, ¿no?
¿Tendría que ser 12 días continuos o podrían ser no continuos?
Bueno, actualmente la ley establece que mínimo son 6 días continuos. Es decir, si ya estamos en el tercer año, y en el tercer año le corresponderían, de acuerdo a la ley, 10 días, pues mínimo son 6 días continuos, y a lo mejor los otros 4 puede disfrutarlos en otro momento, ¿no? De acuerdo a la reforma, lo que se busca es que sean 12 días de vacaciones continuas. Si, por ejemplo, ya estamos en el año 5, que en un momento dado pudiera tener derecho a 20 días, pues la ley establece que mínimo sean 12 días de vacaciones, al menos así lo establece, o así tendría, si se modifica la ley, así quedaría, de que mínimo serían 12 días de vacaciones, y que los otros 8 que le faltaran, pues a lo mejor los pudiera disfrutar en otro momento, ¿no?
Uh-huh, perfecto. Y bueno, ¿y qué pasa si un trabajador de repente dice, con la ley actual o con la propuesta de reforma, si llegase a aprobarse, que él no quisiera disfrutar sus vacaciones, que él diga, pues sí, me tocan las vacaciones, pero prefiero no trabajarlo y que me las pague? ¿Se puede? ¿Es válido?
No es válido. Lógicamente que, pues ahora sí que sería una decisión entre patrón y trabajador, y ahí quedaría entre ellos, pero lo correcto es que se vaya a descansar a su casa, que se desconecte completamente de su actividad laboral, y que prácticamente haga otras actividades para que cuando llegue, pues se vea ese reposo que tuvo y que se vea otra vez
su desempeño, un mejor desempeño,
sí,
¿verdad? ¿Y qué pasa si el patrón manda al trabajador a su casa por las vacaciones y este insiste y se presenta en el trabajo? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede amparar el patrón o simplemente lo tiene que recibir, o cómo puede hacerlo?
Pues ahí prácticamente, si el patrón le sabes que esta es tu semana de vacaciones o tus tantos días de vacaciones, aquí está tu pago y vete tranquilo a descansar, ¿no? Incluso cuando se le da ese periodo vacacional, se debe dar una prima vacacional, que es un 25% de lo que le corresponde de vacaciones, ¿no? Si fueran 12 días de vacaciones, pues serían un 25%, serían 3 días más, ¿no?
3 días más, que es la prima, que se entiende que es para un goce o disfrute,
sí,
más apropiado de las vacaciones,
pues,
¿verdad?
Tener un poquito más de dinero para poder, en un momento dado, salir a algún lugar, ¿no? Que pues yo pienso que con ese 25% de vacaciones a lo mejor le ajustaría quizás algo aquí muy cerquita, ¿no?
Muy cerquita, ¿verdad? Porque bueno, dependerá también de su salario. De repente, si tiene un salario prácticamente mínimo, pues a lo mejor ni ganas le van a dar de salir de vacaciones, ¿no? Y que puede ser a veces,
sí,
una de las razones por las cuales las personas dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero no salir de vacaciones, prefiero trabajar y que me pagues mi semana o mis días de vacaciones y mi sueldo adicional y mi prima, y aquí me quedo, ¿no?
Sí, yo siento que tendría que ver, verlo desde el punto de vista del propio trabajador, que diga, ¿sabes qué? Pues ahora voy a estar en mi casa descansando, pues a lo mejor hacer una especie de, pues, de cambio total en su casa, a lo mejor pintarla, él mismo, sí. Y le sirve, pues, para desestresarse, ¿no?
Sí,
de las mismas actividades que genera.
Me viene a la mente una persona que me dice, salí de vacaciones y en realidad con el dinero que me pagaron de esa semana que no trabajé y de la prima vacacional, nos pusimos mi marido y yo, dice, a hacer una, como un techo, un tejabán, así me dijo, ya recordé la palabra, un tejabán, dice, y ahí guardamos nuestras motos. Dice, no pudimos salir a vacaciones porque mi esposo no tenía vacaciones, dice, pero invertimos bien el dinero, era tiempo de lluvias, entonces me dice, ya no se mojan las motos, ya estamos más cómodos,
sí,
¿no?
Y ahí sirvió ese periodo vacacional, pues, para emplearse.
A lo mejor cambió de actividades, pero por supuesto que la rutina del trabajo ya no estuvo presente, ¿no? Porque hay que recordar que el trabajo nos genera la rutina de un horario, de una serie de actividades que no podemos hacer o que dejamos de hacer por cumplir, pues, con nuestros compromisos laborales.
Sí, y aparte, pues, el estrés, ¿no? Que hoy en día está muy de moda.
Es correcto. Bueno, y entonces, hablando de todo esto, de esta reforma que se podría dar, que prácticamente parece ser un hecho, ¿verdad?
Parece ser que sí. Esto tiene mucho que ver con ciertas, una amplia agenda de derechos laborales que por ahí México se comprometió. Y pues uno de ellos es esta, ¿no? Me imagino que van a presentarse algún otro tipo de reformas. Lógicamente, la Ley Federal del Trabajo establece mínimos y máximos, ¿no? Hay muchas empresas que pagan prestaciones superiores a las de la ley. Entonces, a lo mejor en sus contratos individuales o contratos colectivos o contratos ley, pues establecen un periodo vacacional más alto, ¿no? O sea, no necesariamente los 6 días que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Siempre en una empresa donde no exista un contrato individual, un contrato colectivo, un contrato ley o condiciones generales, pues tenemos que remitirnos a lo que dice la propia Ley Federal del Trabajo, y ahí pues se establecen mínimos y se establecen máximos. Uh-huh. No quiere decir que forzosamente deben ser los 6 días el primer año, pueden ser más.
Pero no pueden ser menos.
Menos, no, exactamente. Por eso es que se establecen los mínimos, ¿no? Uh-huh. Máximos, por ejemplo, la materia de jornada laboral, máximo 8 horas diarias, 6 días a la semana, entonces serían 48 horas semanales de trabajo.
De trabajo.
Diurna.
Yo recuerdo en algún momento que se había considerado también como una propuesta relacionada con disminuir el número de días laborables o de horas trabajadas en México. ¿Hay algo al respecto?
De momento no sé si más adelante por ahí a lo mejor las propias cámaras, tanto la de diputados o la de senadores, presenten alguna iniciativa en esta prestación, ¿no? Que a lo mejor se hablaba, yo por ahí recuerdo que alguien por ahí decía que querían que se trabajara 5 días a la semana.
Uh-huh.
Entonces, pues no sé si más adelante se haga, ¿no? Sobre todo pues en la iniciativa privada, porque en el sector de los servidores públicos, pues ellos sí trabajan 5 días a la semana y descansan, pues, 2, que es el sábado y el domingo.
Es correcto. Bueno, entonces, aquí sería importante considerarlo. Hablaríamos entonces que toda esta reforma, pues, tiene un impacto no solamente en la parte de los días de vacaciones, ¿verdad? También tiene un impacto en la fuerza laboral y un impacto principalmente a las pequeñas empresas o medianas y pequeñas empresas. ¿En qué impactaría? ¿En qué tendría que preocuparse un empresario en este tema?
Pues prácticamente es algo que tienen que preocuparse de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues es más difícil para una pequeña y mediana empresa que tiene de 1 a 10 personas pues garantizar esa operatividad, ¿no? Porque si se llegara a avalar esta reforma, pues sería de un solo golpe ese aumento de vacaciones y pues sería una carga adicional para los patrones, que muchas veces apenas andan sacando, pues ahora sí que para pagar nóminas, para pagar impuestos, y de por sí ya están afectados por lo que tuvo que ver la pandemia y luego todavía la inflación, pues esto prácticamente restaría competitividad para atraer nuevas inversiones al territorio mexicano y a lo mejor hasta muchas empresas pudieran verse con la novedad de que pudieran cerrar, ¿no?
Lo cual implicaría a lo mejor que pudiera ser una de las razones por las cuales se está retrasando esta reforma.
No tanto. Lo que pasa es que siempre cuando se presenta una reforma, pues se estudia primero en una cámara, se discute y se aprueba, y una vez que se discute y se aprueba tanto en una cámara, pues pasa a la otra cámara, pues para que se haga lo mismo, ¿no? También se discuta y se apruebe. Entonces, hace falta que la Cámara de Diputados también discuta esta iniciativa de reforma, escuche a los sectores obrero y patronal y fije su punto en relación a esta reforma, y a lo mejor en estos días estaríamos quizás viendo la reforma, o en su momento a lo mejor está no como prioritaria, quizás esté atendiendo algún otro tipo de reforma que el propio Ejecutivo Federal haya presentado con carácter preferente, ¿no? Porque recordemos que el Ejecutivo Federal puede presentar hasta dos iniciativas con carácter preferente, y eso quiere decir pues que los legisladores tendrían que darle prioridad a esas reformas, ¿no? Ah, okay. Habría que ver la agenda legislativa que tiene la Cámara de Diputados.
Muy bien, entonces, ¿cuál sería la estrategia que tendrían que implementar los empresarios para que no les impacte tanto? ¿Hay alguna forma en cómo se pueda, yo no digo prevenir porque a lo mejor no habría término como tal, ¿no? Pero financieramente que haya el menor impacto posible.
Pues se ha manifestado el sector patronal y ha estado con pláticas con los legisladores, sobre todo pues con los diputados, para que no sea de golpe la medida esta tomada, ¿no? Que de alguna manera se retrase un poco la medida, es decir, que sea de forma escalonada, que no sean de golpe los 12 días, sino que haya un incremento de 9 días en el 2023, 10 días en el 2024, 11 días en el 2025 y hasta el 2026 serían los 12 días. Esa es una propuesta que por ahí están planteando el sector patronal, pues para que poco a poco se vayan acostumbrando a estos días más, ¿no? Porque pues es muy cómodo decir que para el trabajador sí, trabajadores, vacaciones dignas son 12 días, pero pues para el patrón sí representa una carga, ¿no?
Económica. Financiera, sí. El costo de las cuotas de seguridad social que también se verían impactados por la integración del salario, ¿verdad? Básicamente ese famoso factor del 1.0452 por 6 días de vacaciones, sus 15 días de ley de aguinaldo, sí, y sus primas vacacionales, pues a lo mejor no se va a ir al doble, obviamente, ¿verdad? Pero sí va a tener un impacto significativo en el pago de las cuotas de seguridad social, del Infonavit, básicamente de cada una de las prestaciones, ¿no? Por todo lo que se indica. Perfecto. Entonces, el empresario, bueno, ya podría estar pensando en que esta reforma vaya a darse, que sea un hecho, ya sea de manera escalonada o sea de manera total a partir del siguiente año. Pero aquí entra una pregunta. De acuerdo a la Constitución, se entiende que una ley, una norma no puede ser retroactiva. Si se diera esta modificación al artículo 76-78 de la Ley Federal del Trabajo, ¿aplicarían los días de vacaciones a partir de los nuevos trabajadores que sean contratados una vez aprobada la reforma, o no aplicaría, o para los que ya venían sería conforme a lo que establecía la ley antes de la reforma? ¿Cómo se haría esa modificación?
Bien, pues lógicamente para los que van a contratar a partir de la reforma, pues no había problema, ¿no? Porque si los contratan en el 2023 y ya está la reforma vigente, pues a partir de ahí empezarían a gozar de esos 12 días, ¿no? Lo otro, en un momento dado, si por ejemplo alguien ya tiene tres años laborados y en un momento dado le corresponderían 10, pues de acuerdo a la reforma se estaría ahora sí que atendiendo al supuesto de que en ese supuesto ya serían 16 días en lugar de los 10 días. O sea, sería de esa forma, siento yo, que cómo se aplicaría, ¿no?
Okay, entonces aquí no aplica la retroactividad de la ley, que no se puede aplicar de alguna forma.
La retroactividad sería, ¿sabes qué? Pues ok, ya gocé de 6 días, pero la ley establece 12, me debe 6. Ahí siento yo que eso, pues no. Uh-huh. O sea, ya lo gozado o lo disfrutado ya quedaría, y a partir de la reforma, pues sería, o sea, tomaría en cuenta la nueva legislación Y habría que ver también qué dicen los transitorios.
Es ¿no? correcto.
Muchas veces en los transitorios se establecen las formas en cómo van a operar esos aumentos.
Okay, sí, porque creo yo que también sería contraproducente de alguna forma para algunos empresarios, ¿no? De repente traes a un trabajador, a tu plantilla de trabajadores con cierta cantidad de días y ahora te vas a ir a darle el doble, ¿no? ¿Y cuánto te va a representar? No solamente en términos financieros o en términos económicos, en términos de productividad,
sí,
que creo que también es donde a lo mejor habría que tener un poco más de énfasis, sobre todo cuando no tienes trabajadores eventuales que puedan ir a cubrir a esos trabajadores que van a salir de vacaciones y que de alguna manera se detenga la operatividad o se detengan las funciones que se están realizando dentro de la empresa.
Es correcto.
Bueno, algo más, maestro Sergio, que nos quieras apoyar, que nos quieras comentar relacionado con esta reforma. ¿Alguna recomendación para los patrones, incluso para los trabajadores?
Pues prácticamente decirles que pues no desesperen, sobre todo los patrones, ¿no? Por la cuestión de que si es una reforma que se va a dar, pues verlo desde el punto de vista de que el trabajador va a descansar y va a llegar a desempeñar, siento yo, con mayor eficiencia su trabajo, ¿no? Que normalmente muchas personas están estresadas con el trabajo y si no descansan lo suficiente, pues llegan a veces hasta en mal genio y hacen las cosas mal, ¿no? Y a veces merma la productividad. Entonces, para que en un momento dado sea eficiente ese trabajador, pues se ocupa, como dice la reforma, vacaciones dignas.
No, y también lo hemos visto, ¿no? De repente en la fuerza laboral que dicen, yo no me voy a ir a trabajar con un patrón que no me ofrece prestaciones. ¿Por qué? Porque no voy a tener derecho ni a vacaciones, ni a aguinaldo, ni a nada, ni seguridad social. Y esto le implica, ¿no?, al trabajador de repente, pues tener un costo más adicional para poder cubrir su servicio de salud o etcétera.
Sí.
Y creo que aquí también sería importante comentar eso, ¿no? De repente hay trabajadores que llegan a una empresa y el empresario le dice, mira, te doy dos opciones. O te doy seguro social, que además por ley es obligatorio, pero sí, el patrón de repente lo quiere negociar, o te pago lo que cuesta el seguro social a ti. Bueno, a lo mejor ahí el trabajador no está pensando en el impacto que le representa ganar más y dejar de tener los servicios de seguridad social, ¿no?
Sí, es correcto. Muchas veces prefieren las personas, sobre todo cuando no tienen beneficiarios a su servicio, o sea, que no tienen dependientes económicos,
sí,
y que él de alguna manera está joven y no tiene enfermedades, pues sabes que a mí págame más, no le sé que no tenga seguridad social. Entonces, siento yo que no va por ahí. Se supone que todos tenemos que tener seguridad social, es un derecho que está establecido en la Constitución y que como tal debe de atenderse, ¿no?
Y que al no tener seguridad social, de entrada le está diciendo el patrón, pues no, no me vas a pagar vacaciones porque no tengo prácticamente esos beneficios, ¿verdad?
Sí.
De ahí la importancia de la formalidad. Maestro Sergio, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y haber abordado este tema tan interesante, que esperamos que para el auditorio también haya sido de su interés y sobre todo que pueda alimentar un poco más la información.
No, al contrario, doctora Chayla, muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden.
Muchas gracias a nuestro auditorio por habernos escuchado. Gracias, maestro, y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan bonita tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.